Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol en los Juegos Olímpicos de Verano París 2024. Y todo el mundo escuchando Radio Martí, porque lo crean o no, el fútbol es lo primero que abre el primer evento de los Juegos Olímpicos, comenzando este miércoles. 50 horas antes de la ceremonia de apertura, ya se va a estar jugando fútbol en toda Francia. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Merci beaucoup. Ya que los Juegos Olímpicos son en París, merci. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo grande para ti, un abrazo fuerte para todos nuestros oyentes. Y claro, vamos hoy a estar revisando el fútbol olímpico y que parece ser que va a estar bastante interesante, y bueno, pues aquí estamos.
Okay, así que vamos a estar dedicándole los primeros 20 minutos de este programa al balompié, pero a nivel de Juegos Olímpicos. Recuerden, damas y caballeros, no se trata de la selección suprema de ningún país, es la sub-23 más un par de invitados. Vamos a hablar de eso, del formato, de qué se trata, los países involucrados, todo eso y mucho más. Ahora que Junior me ponga la musiquita, más tarde habrá pelota, no se preocupen, tenemos un promo de béisbol. Y también tenemos los últimos 5 minutos para la pelota. Pero vamos a comenzar con el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, listo para el arranque de los Juegos Olímpicos. Y da la casualidad, como les dije, que el fútbol abre las Olimpiadas el miércoles a las 9 de la mañana, hora de Cuba. Ya se van a celebrar los primeros partidos de fútbol y la gente se rasca la cabeza y me dice, pero Pepe, ¿cómo es esto posible? Si la ceremonia de apertura no es hasta el viernes por la tarde, hora de Cuba, 8 p.m. París, 3, 4 p.m. hora de Cuba, pero bueno, el fútbol siempre, así como en el hockey sobre hielo, en los Juegos Olímpicos Invernales, el hockey abre las Olimpiadas, bueno, ahora es el fútbol. Daguito Valdés, hay solamente 4 países con representación masculina y femenina en el fútbol. Esos países son Francia, por ser el país sede, Japón, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues sí, la verdad es que son, hay que recordar que el fútbol femenino sí lleva a todas sus estrellas. Yo creo que incluso no tiene más interés que el masculino, pero se supone que es un mini mundial del fútbol femenino, y sí, efectivamente son estos países los que tienen el privilegio de tener una selección tanto en la masculina como en la femenina. Y sobre todo, bueno, pues Estados Unidos intentará quitarse, ¿no?, la mala actuación en el mundial. Y bueno, pues yo digo que a nivel femenino, para ya pasar luego al masculino, pero a nivel femenino sí creo, Pepe, que una medalla de oro no está tan lejos, una medalla de oro olímpica no está tan lejos de ser campeona del mundo, porque aquí sí se toman en serio este torneo, y como bien tú dices, es increíble que sí, que se tome en serio el fútbol femenino en las Olimpiadas y el fútbol masculino, pero bueno, también explicamos eso en el programa pasado, y es cuestión de que la FIFA, la UEFA y demás confederaciones, pero sobre todo FIFA y UEFA, no quieren ceder ni un ápice de poder a un torneo que claramente es importantísimo, a unos Juegos Olímpicos, que a nivel de deporte es lo más importante en el en el mundo y en la historia de nuestra raza, y creo que lo que no quieren es dar ni un ápice de poder, ¿no? De que les puedan competir sus torneos.
Bueno, Daguito, yo te voy a decir una cosa. Hay discriminación en ambos lados, porque mira, en el fútbol femenino puede jugar cualquiera, ¿ok? Sí. La FIFA no se mete en eso. En el fútbol masculino es la sub-23. Mira la falta de consistencia. Esa es una discriminación. La segunda discriminación, en el fútbol masculino van 16 países. En el fútbol femenino van solamente 12. O sea, la falta de consistencia en ambos sexos, en el fútbol masculino y femenino, es absurda.
Sí, ahí es lo que lo decíamos en el programa pasado, es la propia FIFA y la propia UEFA son conscientes que todavía el fútbol femenino no pega duro, no da dinero tampoco, y bueno, pues yo creo que en algún momento te voy a decir, a medida de que, ya te lo digo, a medida de que el fútbol femenino avance, digamos, en el interés del público, si avanza, pero bueno, avanzado lento, pero avanzado. Pero bueno, a medida que vaya avanzando en ese gusto del público, en esos torneos organizados, en la Eurocopa, en el Mundial Femenino, yo creo que va a terminar la FIFA también imponiendo esa restricción, así que hay que disfrutar de esta oportunidad, creo. Que
bueno, otra.
La última o la penúltima.
Una de las muchas cosas inconsistentes que...
Sí.
Tú sabes que estamos aquí para informar, pero también podemos decirle a la gente en Cuba que las inconsistencias de la FIFA y de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Europa está mandando tres equipos, ¿ok? Al fútbol masculino. O sea, de 16, porque el país anfitrión no cuenta. El país anfitrión está clasificado directamente, no tiene que luchar. Europa tiene tres plazas: España, Ucrania e Israel. Asia tiene tres plazas: Japón, Uzbekistán e Irak. Esta gente todavía no se ha dado cuenta que el fútbol en Europa es 10 veces más poderoso, popular y mejor que el fútbol asiático, que mandan tres asiáticos y tres europeos. Es más, hay solamente dos sudamericanos en el fútbol masculino, Paraguay y Argentina. Están mandando más equipos asiáticos que sudamericanos. ¿En serio, Daguito?
Es increíble, te lo digo. Eso sí me sorprende. A ver, es un torneo que es de 16 equipos, que son cuatro grupos, que va directamente a cuartos de final. Bueno, pues que hayan tres de UEFA, bien, vale. Pero que hayan dos de Conmebol, me parece que le estás dando, como bien tú dices, tres a África, Mali, Egipto, Mali, Marruecos,
Egipto.
Egipto. Y Guinea. Mali, Marruecos y Guinea. Y luego tienes de CONCACAF 2, República Dominicana y Estados Unidos, y de la AFC 3. Entonces,
Daguito, tienes cuatro equipos de África. Tienes a Marruecos, a Egipto, a Mali y a Guinea. Cuatro equipos africanos y solo tres europeos. ¿En serio?
Increíble. No, es que hacen un playoff, ahora lo estoy viendo aquí, hacen un playoff entre la AFC y la Confederación Africana, y fue Guinea la quien ganó ese playoff. Es decir, ni siquiera le dan opción a Conmebol para que clasifique por un playoff, un repechaje, ni siquiera eso, fíjense. La verdad es que yo veo esto bastante más distribuido, porque yo creo que Brasil, a ver, mira, se te quedó Brasil, Pepe, a ver, ¿qué tú crees que se te ha quedado? Brasil, se te quedó fuera, Brasil.
Claro, si solamente van dos, y Brasil jugó un partido malo, o a lo mejor no pudo ir. En ese partido no pudieron asistir los dos jugadores.
Podría haber venido si fueran tres plazas, por ejemplo. Lo que quiero decir, deja fuera Brasil, por ejemplo, y porque tiene solo dos plazas, lo que tú dices. Es como le vas a dar dos plazas solo a Conmebol. Si está Argentina y Brasil siempre, darle una tercera para que tenga ese Paraguay, para que ese Venezuela, que Venezuela hizo un torneo tremendo, pues poquito se clasifica Venezuela a la Olimpiada. Tienes a Uruguay, tienes a Colombia, tienes a Chile. Vale, y decir, vale, intenta asegurar siempre que Brasil y Argentina estén en tu torneo. No, porque si hay dos, cualquiera falla, es lo que tú dices. Puede ser que Brasil ese día no haya llevado, ha estado lesionado, jugó un mal partido. Yo sinceramente no me acuerdo de ese partido donde se donde eliminaron a Brasil en el preolímpico de Conmebol, pero es lo que tú dices, porque hay que arriesgarse y decir, darle tres plazas a Conmebol.
Pero mira, claramente, aquí también la UEFA tiene que ser inteligente. Yo no sé qué, yo sé que han tenido guerras en el pasado, pero si la UEFA dice, mira, FIFA, me tiene que dar para los Juegos Olímpicos cuatro plazas permanentes, ¿ok? Si permanentes, si las Olimpiadas son en un país europeo, eso no cuenta, eso es aparte. Porque igual, si las Olimpiadas son en Estados Unidos lleva un equipo gratis. Tú me tienes que dar cuatro permanentes, pase lo que pase. O si no, no vamos. Es así, así de fácil. Y la Conmebol tiene que decir lo mismo, o me das tres permanentes para asegurarte que Brasil y Argentina sean dos de ellos, o no vamos, y no va ningún equipo de la región, y that's it, y se acabó. Eso es lo que tienen que decir. Ahora, no existe todavía el Michel Platini que le diga a la FIFA, no me da la gana, no vamos a ir si no me das cuatro plazas. Así como en el Mundial de Clubes del próximo año, van a ir cuatro equipos africanos, cuatro equipos de Asia, pero no van 20 equipos europeos que deberían de estar ahí.
Pasa lo mismo con el Barcelona, sí. El Barcelona, ya hablamos también eso la semana pasada, Barcelona, Manchester United, equipos que se quedan fuera, Liverpool, equipos que se quedan fuera, que son muchísimo mejor que cualquier otro equipo de cualquier otro continente, pero bueno, en fin, así es como ellos tienen preparado y es el afán de la FIFA de hacer una falsa, digamos, falsa no, porque realmente lo está haciendo, pero pierde competitividad. Si tú extiendes el fútbol e intentas meter plazas obligatorias a zonas donde tú sabes que no se juega el mejor fútbol, claro que la competitividad va a bajar. Entonces, pues no es lo mismo que esté Brasil aquí a que esté Irak, por ejemplo. Perfecto. O a que esté Mali, o a que esté Ucrania, bueno, Ucrania de la UEFA, Guinea, por ponerte un ejemplo. Brasil, la verdad es que Brasil es una baja importante que claramente Perfecto. Lo clasificaron ellos.
Pero mira, Daquito, en el fútbol femenino, para que tú veas lo inconsistente que es el Comité Olímpico y la FIFA, en el fútbol femenino, América del Sur recibe dos plazas también. Recuerden, en el femenino solamente van 12 países, ¿ok? En el masculino van 16. Pero aún así, América del Sur recibe dos plazas. Luego, Europa recibe dos plazas. La CONCACAF recibe una garantizada, que es Estados Unidos. La otra tiene que guapiársela, y se la guapió Canadá en un playoff, ¿ok? Que tuvo que hacer contra otro continente. Porque si no, mira, de otra manera, Daguito, de ahora en adelante hasta el fin del mundo, Estados Unidos va a ser el único representante en el fútbol femenino de la CONCACAF en las Olimpiadas.
Sí.
¿No te parece ridículo?
Sí, sí, me parece.
¿A ti no te parece que en el fútbol femenino África recibe más plazas que la CONCACAF? ¿No te parece ridículo?
Madre mía, y en África que no hay fútbol femenino, te lo juro, ahí sí no hay fútbol femenino. Sí, muy poco, está poquísimamente desarrollado el fútbol femenino en África.
Correcto.
Pero bueno, estás leyendo la Biblia, ¿qué quiere decir que te diga? Es verdad lo que dices y...
¿Qué quieres que te diga? Mira, David Guillito, yo soy una persona inteligente. Tú creas un playoff, por ejemplo, para el Mundial de Clubes el próximo año. ¿Cuáles son los cuatro representantes de África? Bla, 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 bla. Coge dos de ellos, ¿ok? Y le dices, ahora estos dos equipos africanos y dos equipos asiáticos van a jugar un playoff, round robin, en casa y fuera de casa, contra el Barcelona de España, el Liverpool de Inglaterra, el Leipzig de Alemania y la Juventus de Italia. Se acabó. Vamos a ver, si tú en realidad eres tan bueno como tú dices que eres y que te mereces una plaza en el Mundial de Clubes, sobrevive este playoff, que son solamente dos partidos. Cualquier equipo te juega dos partidos por ir a un Mundial de Clubes y vamos a ver lo bueno que eres. ¿Qué te parece?
Sí, es que se resuelve con eso, dándole oportunidad por vía de repechaje, es decir, darle oportunidad confederaciones más potentes de meter equipos por repechaje, como bien tú dices. Por ejemplo, son cuatro de África. Digo, mira, van a ir tres directos.
No,
y ese cuarto puesto te lo juegas.
Dos directos, ¿no?, de África y dos directos de Asia. Los otros dos juegan un repechaje contra equipos de Europa. Y se acabó. Y si en realidad tú estás muy cómodo y tú te sientes muy confiado que tú tienes el mejor fútbol, ok, vamos a ver, gánale al Barcelona,
no,
gánale a la Juventus.
Siempre van a perder, decir, pero bueno, aseguran que, como bien tú dices, que Barcelona y que lo que los principales equipos estén en esta
Daquito, yo quiero ver los mejores del mundo. Mira, el béisbol de las Grandes Ligas, por ejemplo, aquí tiene todos los mejores peloteros del mundo. Cuando yo voy a un juego de Grandes Ligas en Estados Unidos, ya sean japoneses, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, nicaragüenses, yo voy a ver los mejores peloteros del mundo. Yo no quiero ver a un país, a una pelota de tercera categoría en las Grandes Ligas. ¿Por qué voy a ver yo en el Mundial de Clubes un equipo de tercera categoría?
No tendría por qué verlo. Pasa lo mismo con la Champions y con la Superliga. Lo hemos hablado. La verdad es que si tú buscas competitividad, y lo dije hace un ratico, si buscas competitividad tienes que entrar y buscar la manera de que entren los mejores. Y la repechaje sería bueno, sí, dos, tres plazas, ya eso depende. Pero que sí tengan opciones los que se queden fuera, importantes de clasificar a este tipo de torneos, ¿no? Porque vuelvo a decir, este torneo olímpico, a mí me falta Brasil, y la gente dirá, Daguito, pero no vuelvas a mencionar Brasil porque no clasificó. Vale, no clasificó, pero Brasil tiene mejor equipo sub-23 que muy probablemente tenga el mejor equipo sub-23 del planeta, o correcto, por lo menos muy bueno, ¿verdad? Un partido malo le sale a cualquiera, señores, así por mismo, favor, decirle, Italia perdió con Macedonia.
Por eso te decía, yo creo que debería ser round robin, por ejemplo, el Saprissa de Costa Rica. Y solamente te lo digo porque yo me crié cerca de ese equipo. El Saprissa de Costa Rica cree que tiene que estar en el Mundial. ¿Por qué? Porque le ganó, tuvo un día de suerte, le ganó al Chivas, le ganó a no sé qué, no sé cuánto. Ah, no, pero ¿sabes qué? Tú no eres el Barcelona, tú no eres la Juventus, tú no eres el Liverpool, tú no eres el Chelsea. Vas a jugar dos partidos, uno en San José y otro en Inglaterra contra el Liverpool, y vamos a ver si tú en realidad te mereces estar. A lo mejor me sorprendes y noqueas a Liverpool, y ¿sabes qué? Enhorabuena, te mereces estar en el Mundial de Clubes. Pero en este momento, ganándole al Comunicaciones de Guatemala y al Chivas de Guadalajara, tú a mí no me has convencido, tú me vas a perdonar.
Exacto. Lo que decimos, hay que buscar la solución, y no solución es esa que plantean, ¿no? Es echar y a dos partidos y que ganen mejor y que pasen los mejores a con una plaza mínima. Eso sí, yo creo que la FIFA, claro, si es un mundial quiere asegurar una plaza mínima, pero asegure plazas mínimas.
Correcto.
Por confederación.
Como te dije yo, en África dos directos y dos a playoff. ¿Sí? En Asia pero dos bueno. directos y dos a playoff. En el cercano Oriente dos directos y dos a playoff. En Oceanía uno directo y uno al playoff. Y así, dale oportunidad a varios, y además estás creando una competencia muy bonita y muy dramática, en ver que a última hora, bueno, a lo mejor el Cuscatlán del Salvador cree que se merece estar ahí porque tuvo un golpe de suerte y derrotó a no sé quién, pero luego se va a topar contra un equipo un poquito más tú sabes, establecido como el Chelsea. Y entonces, vamos, demuéstrame que tú tienes que tú te mereces estar en el Mundial. Porque sabes otra cosa bien fea, Daguito, va el Comunicaciones o el Cuscatlán o el Saprissa de Costa Rica al Mundial y lo golean 7-0, porque no merece estar ahí.
Y luego despinta un poco la competición, esas goleadas y tal. Eso lo vamos a ver inevitablemente, yo creo que en el fútbol, en este mundial que acaba de inventar la FIFA, eso es muy probablemente que veamos algunas goleadas desagradables, porque realmente no es lo mismo una selección que un club. Sí, los clubes hay muchísima más diferencia. Por ejemplo, Costa Rica, con este equipito que llevó a la Copa América, le pudo empatar, es decir, pudo empatar a Brasil.
Y derrotó a Paraguay.
Entonces, pues ahí te demuestra que a nivel de selecciones sí puede ser que tengan un poco, las cosas estén más parejas o tengan más oportunidades, pero a nivel de clubes no. Realmente, Real Madrid coge a no sé, pero dime un nombre cualquiera.
No, es que al Real Madrid le va a tocar en su grupo. Mira, todos los grupos van a tener dos equipos fuertes y dos débiles. Al Real Madrid le va a tocar un equipo africano o un equipo asiático que ni siquiera sabe quién es ni sabe pronunciarlo, o un equipo de Oceanía, o los Piratas de Orlando de África del Sur, o le va a tocar el Cuscatlán de El Salvador. Y entonces, ¿qué pena? ¿A ti te gustaría? ¿Qué tú prefieres ver? ¿Real Madrid, Liverpool o el Real Madrid contra el Saprissa, por el amor de Dios?
No, claro que Real Madrid, Liverpool, y además es que esto va a pasar, ya digo, lo anuncio aquí, no, es el primer mundial de clubes de la historia y eso no se ha visto antes, pero yo creo que se van a ver algunos resultados un poco abultados debido a que a nivel de clubes sí hay diferencias notables.
Correcto.
Cualquier equipo europeo tiene más.
Es que, Daguito, basta ver con los equipos que han ganado todos los mundialitos de la FIFA, que hasta ahora han sido 8 equipos, son o de Europa o de América del Sur. Ningún equipo de Oceanía, de Asia, de África o de la CONCACAF ha ganado el Mundial de Clubes.
No, ninguno. Bueno, de CONMEBOL sí, pero de otra no.
Eso dije, o de América del Sur o de Europa.
Sí.
Ok, tú nunca has visto ningún equipo de la CONCACAF ganar el Mundial de Clubes, o de África,
no.
O de Asia.
Sí, lo vamos a ver,
o
creo.
Solamente europeo. ¿Qué significa eso, Daguito? ¿Que los equipos europeos y de América del Sur son los mejores del mundo?
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué tú vas a mandar 6 equipos africanos a un mundial y dejar fuera el equivalente de 4 equipos europeos? Y está bien que mandes 2 equipos africanos, pero tienes que mandar 4 o 6, ¿en serio?
En fin, ya te digo, creo que aquí, no tanto el torneo olímpico, que repetimos, no es un torneo oficial de la FIFA, sino en este tipo de torneos como el que estamos hablando, ya sea el Mundial de Clubes, la Champions, para eso quiere seducir la Superliga. Por eso yo estoy a favor de la Superliga y lo digo públicamente. Si yo quiero ver los mejores partidos todas las semanas, si yo quiero ver, y no me voy a aburrir, la gente por ahí dice, Pepe, tú sabes que la gente por ahí dice que si te vas a aburrir de ver todos los días a un Real Madrid, Chelsea, un Real Madrid, no te vas a aburrir nunca,
pero
un Real Madrid, Manchester City, 7
pero,
veces.
Daguito, yo te voy a decir una cosa, el encanto de una futura Superliga, como está pintada, es el hecho de que tú todas las semanas vas a ver los mejores equipos del mundo fajarse entre sí por 3 meses al año.
Así mismo.
Increíble. ¿Por qué? Ok, y es que, o sea, nosotros tenemos hambre por ver a los mejores. Nadie quiere pagar plata por ir a ver un club mediocre o un club malo, solamente porque tiene que estar ahí, porque la FIFA dice que tiene que ir un representante de Angola. ¿Y por qué? Ok, que vayan 2 representantes de África, pero tú no me vas a mandar, tú no vas a matar un mundial, un torneo internacional, quitando a los mejores equipos del mundo.
Efectivamente, y la Superliga lo que busca es eso, sí. Y después dicen, no, que si la Superliga, gánatelo en el terreno, ¿no? Si te lo tienes que ganar en el terreno, lo que pasa es que cuando te lo ganas en el terreno entras por debajo, por donde tienes que entrar, no quieras entrar directamente arriba, porque si tú, por ejemplo, en Cádiz gana la opción de estar en la Superliga, tienes que empezar por debajo. Porque
correcto.
Si llegas directamente a la Superliga, ¿cuántas goleadas va a recibir en Cádiz, por ejemplo? Por eso está organizada, para que jueguen los mejores contra los mejores.
Correcto.
y vaya habiendo un crecimiento.
Correcto. Bueno, Daguito, cuando tú y yo hablemos el viernes, ya van a haber por lo menos 6, 8 o 10 resultados finales, tanto en el fútbol masculino o femenino de los Juegos Olímpicos. Recuerden, el miércoles arranca el fútbol masculino y el jueves el femenino a nivel olímpico. Así que, Daguito, oye, no salimos de una para meternos en otra.
sí, y son buenos partidos los que vamos a tener, son más partidos los que vamos a tener hasta el viernes, así que el viernes haremos un resumen rápido seguramente de todos los partidos, los resultados por lo menos, informar los resultados e ir viendo cómo se desarrolla este torneo, que bueno, pues rápidamente, aún en 20 segundos, repetir que son 4 grupos de 4 naciones cada una, y van a avanzar directamente el primero y el segundo lugar a cuartos de final. Y como bien dijo Pepe al principio, es con una selección sub-23, eso sí, pueden llevar 3 jugadores por encima de sub-23 de cualquier edad, 3 jugadores libres, y hay jugadores libres, de estos jugadores por encima de la edad hay bastantes jugadores interesantes, pero bueno, vamos a estar, a medida que vaya avanzando el torneo, vamos a estar también adelantando estas actuaciones individuales que vayan saliendo.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hoy, una vez más, nos vamos a topar el viernes, pero hay otros deportes, damas y caballeros, y me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que hay pelota de grandes ligas. ¿Quién juega, Danilo?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7:40 p.m., Phillies versus Mellizos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Muy bien, parece que los peloteros cubanos se pusieron de acuerdo y brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. El que más brilló fue el tunero Jordan Álvarez, que no solamente conectó 4 hits, anotó 2, impulsó 2, sino que batió por lo que le llaman el ciclo. Sencillo, doblete, triplete, jonrón. Para Jordan Álvarez, su cuadrangular número 20, suma 54 carreras impulsadas. Pero, como dice el dicho, siempre hay un pero. Perdieron el partido los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, 6-4. El tunero Jordan Álvarez batea 301 con promedio en base de 385. Anoche también Jorge Soler conectó jonrón, su número 11, suma 34 impulsadas, y los Gigantes de San Francisco derrotaron 3-2 a los Rockies de Colorado. Y Jorge Soler estuvo en medio de esa acción. Tampa Bay Rays venció a los Yankees 6-4. Randy Arozarena, el mexicano cubano left fielder, conectó su jonrón número 15 de la temporada, 35 carreras impulsadas. Randy Arozarena está teniendo una mala temporada. Está bateando solo 212, con promedio en base 314, pero dos de sus 15 jonrones han sido contra los Yankees y han sido en partidos que el Tampa Bay ha ganado. Soto con 3 hits en este encuentro y Aaron Judge impulsó 3 carreras con un jonrón, pero no fue ni remotamente suficiente para los Yankees. Los Marlins vencieron a los Mets 4-2, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, el cubano con 2 imparables en 4 turnos al bate. Su promedio es 389, promedio en base 427. Oyeron bien, José La Candelita Iglesias se ha convertido en el Met más valioso. En ese mismo encuentro, Julito Martínez, el cubano-americano bateador designado, impulsó carrera con un doblete, pero los Mets perdieron contra los Marlins 4-2. Orioles de Baltimore cayeron ante los Texas Rangers 3-2. Bueno, no me canso de decirlo. Cuando los Orioles no usan a los 2 relevistas cubanos, a Sionel Pérez, el zurdo, y a Jenier Cano, el derecho, cuando no los usan, pierden. Es así de fácil. Y anoche perdieron contra los Texas Rangers 3-2. En ese juego, por el equipo tejano, por los campeones mundiales, Adolis García, el cubano con 1 hit en 4 turnos al bate, su promedio es solamente 207. Y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Medias Rojas 9-6. Andy Pajés, el center fielder cubano, disparó un doblete, anotó carrera. Shohei Ohtani, que no es cubano, aún así, de cualquier manera, con su jonrón número 30, 70 carreras impulsadas para Shohei Ohtani. Batea 315 con promedio en base de 401. Por los Medias Rojas, el héroe del juego de las estrellas, Jared Duran, impulsó 4 carreras impulsadas en este partido con doblete y jonrón, pero Boston aún así perdió el partido 9-6. Así que el béisbol de las Grandes Ligas ya está a la segunda mitad de la temporada en marcha. De ahora en adelante, cada partido vale oro y nosotros vamos a seguir brindándoles 3 partidos de pelota por semana a ustedes, los amigos en Cuba, para que estén pendientes de todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los 3 gatos que le han hecho llegar este show deportivo a todos ustedes. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol en los Juegos Olímpicos de Verano París 2024. Y todo el mundo escuchando Radio Martí, porque lo crean o no, el fútbol es lo primero que abre el primer evento de los Juegos Olímpicos, comenzando este miércoles. 50 horas antes de la ceremonia de apertura, ya se va a estar jugando fútbol en toda Francia. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Merci beaucoup. Ya que los Juegos Olímpicos son en París. Merci. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un saludo grande para ti, un abrazo fuerte para todos nuestros oyentes. Y claro, vamos hoy a estar revisando el fútbol olímpico y que parece ser que va a estar bastante interesante. Y bueno, pues aquí estamos.
Ok, así que vamos a estar dedicándole los primeros 20 minutos de este programa al balompié, pero a nivel de Juegos Olímpicos. Recuerden, damas y caballeros, no se trata de la selección suprema de ningún país, es la sub-23 más un par de invitados. Vamos a hablar de eso, del formato, de qué se trata, los países involucrados, todo eso y mucho más. Ahora que Junior me ponga la musiquita, más tarde habrá pelota, no se preocupen, tenemos un promo de béisbol. Y también tenemos los últimos 5 minutos para la pelota. Pero vamos a comenzar con el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, listo para el arranque de los Juegos Olímpicos. Y da la casualidad, como les dije, que el fútbol abre las Olimpiadas el miércoles a las 9 de la mañana, hora de Cuba. Ya se van a celebrar los primeros partidos de fútbol y la gente se rasca la cabeza y me dice, pero Pepe, ¿cómo es esto posible? Si la ceremonia de apertura no es hasta el viernes por la tarde, hora de Cuba, 8 p.m. París, 3, 4 p.m. hora de Cuba, pero bueno, el fútbol siempre, así como en el hockey sobre hielo, en los Juegos Olímpicos Invernales, el hockey abre las Olimpiadas, bueno, ahora es el fútbol. Daguito Valdés, hay solamente 4 países con representación masculina y femenina en el fútbol. Esos países son Francia, por ser el país sede, Japón, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Bueno, pues sí, la verdad es que son... hay que recordar que el fútbol femenino sí lleva a todas sus estrellas. Yo creo que incluso no tiene más interés que el masculino, pero se supone que es un mini mundial del fútbol femenino. Y sí, efectivamente, son estos países los que tienen el privilegio de tener una selección tanto en la masculina como en la femenina. Y sobre todo, bueno, pues Estados Unidos intentará quitarse, ¿no?, la mala actuación en el mundial. Y bueno, pues yo digo que a nivel femenino, para ya pasar luego al masculino, para nivel femenino sí creo, Pepe, que una medalla de oro no está tan lejos, una medalla de oro olímpica no está tan lejos de ser campeona del mundo, porque aquí sí se toman en serio este torneo y como bien tú dices, es increíble que sí, que se tome en serio el fútbol femenino en las Olimpiadas y el fútbol masculino, pero bueno, también explicamos eso en el programa pasado, y es cuestión de que la FIFA, la UEFA y demás confederaciones, pero sobre todo FIFA y UEFA, no quieren ceder ni un ápice de poder a un torneo que claramente es importantísimo, a unos Juegos Olímpicos, que a nivel de deporte es lo más importante en el mundo y en la historia de nuestra raza, y creo que lo que no quieren es dar ni un ápice de poder, ¿no?, de que les puedan competir sus torneos.
Bueno, Daguito, yo te voy a decir una cosa. Hay discriminación en ambos lados, porque mira, en el fútbol femenino puede jugar cualquiera, ¿ok? Sí. En la FIFA no se mete en eso. En el fútbol masculino es la sub-23. Mira la falta de consistencia. Esa es una discriminación. La segunda discriminación, en el fútbol masculino van 16 países. En el fútbol femenino van solamente 12. O sea, la falta de consistencia en ambos sexos, en el fútbol masculino y femenino, es absurda.
Sí, ahí es lo que lo decíamos en el programa pasado, es la propia FIFA y la propia UEFA son conscientes que todavía el fútbol femenino no pega duro, no da dinero tampoco, y bueno, pues yo creo que en algún momento te voy a decir, a medida de que, ya te lo digo, a medida de que el fútbol femenino avance, digamos, en el interés del público, si avanza, pero bueno, ha avanzado lento, pero ha avanzado. Pero bueno, a medida que vaya avanzando en ese gusto del público, en esos torneos organizados, en la Eurocopa, en el Mundial Femenino, yo creo que va a terminar la FIFA también imponiendo esa restricción, así que hay que disfrutar de esta oportunidad, creo. Que
bueno,
posiblemente
otra.
Sea la última o la penúltima.
Una de las muchas cosas inconsistentes que...
Sí.
Tú sabes que estamos aquí para informar, pero también podemos decirle a la gente en Cuba que las inconsistencias de la FIFA y de los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Europa está mandando tres equipos, ¿ok? Al fútbol masculino. O sea, de 16, porque el país anfitrión no cuenta. El país anfitrión está clasificado directamente, no tiene que luchar. Europa tiene tres plazas: España, Ucrania e Israel. Asia tiene tres plazas: Japón, Uzbekistán e Irak. Esta gente todavía no se ha dado cuenta que el fútbol en Europa es 10 veces más poderoso, popular y mejor que el fútbol asiático, que mandan tres asiáticos y tres europeos. Es más, hay solamente dos sudamericanos en el fútbol masculino, Paraguay y Argentina. Están mandando más equipos asiáticos que sudamericanos. ¿En serio, Daguito?
Es increíble, te lo digo. Eso sí me sorprende. A ver, es un torneo que es de 16 equipos, que son cuatro grupos, que va directamente a cuartos de final. Bueno, pues que hayan tres de UEFA, bien, vale, pero que hayan dos de Conmebol, me parece que le estás dando, como bien tú dices, tres a África, Mali, Egipto, Mali, Marruecos,
Egipto.
¿Y quién?
Egipto.
Y Guinea. Mali, Marruecos y Guinea. Y luego tienes de CONCACAF 2, República Dominicana y Estados Unidos, y de la AFC 3. Entonces, pero ¿por qué no
perdón,
le das Daguito, tres?
Daguito, tienes cuatro equipos de África. Tienes a Marruecos, a Egipto, a Mali y a Guinea. Cuatro equipos africanos y solo tres europeos. ¿En serio?
Increíble. No, es que hacen un playoff, ahora lo estoy viendo aquí, hacen un playoff entre la AFC y la Confederación Africana, y fue Guinea la quien ganó ese playoff. Es decir, ni siquiera le dan opción a Conmebol para que clasifique por un playoff, un repechaje, ni siquiera eso, fíjense. La verdad es que yo veo esto bastante más distribuido, porque yo creo que Brasil, a ver, mira, se te quedó Brasil, Pepe, ¿qué tú crees que se te haya quedado? Brasil, se te quedó fuera, Brasil.
Claro, si solamente van dos, y Brasil jugó un partido malo, o a lo mejor no pudo ir en ese partido no pudieron asistir los
sí,
dos
bueno,
jugadores.
Podría haber venido si fueran tres plazas, por ejemplo, lo que quiero decir, deja fuera Brasil, por ejemplo, y porque tiene solo dos plazas, lo que tú dices, es como le vas a dar dos plazas solo a Conmebol, si está Argentina y Brasil siempre, darle una tercera para que tenga ese Paraguay, para que ese Venezuela, que Venezuela hizo un torneo tremendo, pues poquito se clasifica Venezuela, a la Olimpiada, tienes a Uruguay, tienes a Colombia, tienes a Chile, ¿vale? Y decir, vale, intenta asegurar siempre que Brasil y Argentina estén en tu torneo. No, porque si hay dos, cualquiera falla, lo que tú dices. Puede ser que Brasil ese día no haya llevado, ha estado lesionado, jugó un mal partido. Yo sinceramente no me acuerdo de ese partido donde eliminaron a Brasil en el preolímpico de Conmebol, pero es lo que tú dices, porque hay que arriesgarse y decir, darle tres plazas a Conmebol.
Pero mira, claramente. Aquí también la UEFA tiene que ser inteligente. Yo no sé que, yo sé que han tenido guerras en el pasado, pero si la UEFA dice, mira, FIFA, me tienes que dar para los Juegos Olímpicos cuatro plazas permanentes, ¿ok? Si permanentes, si las Olimpiadas son en un país europeo, eso no cuenta, eso es aparte. Porque igual, si las Olimpiadas son en Estados Unidos lleva un equipo gratis. Tú me tienes que dar cuatro permanentes, pase lo que pase. O si no, no vamos. Es así de fácil. Y la Conmebol tiene que decir lo mismo, o me das tres permanentes para asegurarte que Brasil y Argentina sean dos de ellos, o no vamos y no va ningún equipo de la región. Y that's it, y se acabó. Eso es lo que tienen que decir. Ahora, no existe todavía el Michel Platini que le diga a la FIFA, no me da la gana, no vamos a ir si no me das cuatro plazas. Así como en el Mundial de Clubes el próximo año, van a ir cuatro equipos africanos, cuatro equipos de Asia, pero no van 20 equipos europeos que deberían de estar ahí.
Pasa lo mismo con el Barcelona, sí. El Barcelona, ya hablamos también de eso la semana pasada, Barcelona, Manchester United, equipos que se quedan fuera, Liverpool, equipos que se quedan fuera, que son muchísimo mejor que cualquier otro equipo de cualquier otro continente, pero bueno, en fin, así es como ellos tienen preparado y es el afán de la FIFA de hacer una falsa, digamos, falsa no, porque realmente lo está haciendo, pero pierde competitividad. Si tú extiendes el fútbol e intentas meter plazas obligatorias a zonas donde tú sabes que no se juega el mejor fútbol, claro que la competitividad va a bajar. Entonces, pues no es lo mismo que esté Brasil aquí a que esté Irak, por ejemplo. Perfecto. O a que esté Mali, o a que esté Ucrania, bueno, Ucrania de la UEFA, Guinea, pues ponerte un ejemplo, Brasil, la verdad es que Brasil es una baja importante que claramente Perfecto. Lo clasificaron ellos.
Mira, Daquito, en el fútbol femenino, para que tú veas lo inconsistente que es el Comité Olímpico y la FIFA, en el fútbol femenino, América del Sur recibe dos plazas también. Recuerden, en el femenino solamente van 12 países, ¿ok? En el masculino van 16. Pero aún así, América del Sur recibe dos plazas. Luego, Europa recibe dos plazas. La CONCACAF recibe una garantizada, que es Estados Unidos. La otra tiene que guapiársela y se la guapió Canadá en un playoff, ¿ok? Que tuvo que hacer contra otro continente. Porque si no, mira, de otra manera, Daguito, de ahora en adelante hasta el fin del mundo, Estados Unidos va a ser el único representante en el fútbol femenino de la CONCACAF en las Olimpiadas.
Sí.
¿No te parece ridículo?
Sí, me parece.
¿A ti no te parece que en el fútbol femenino África recibe más plazas que la CONCACAF? ¿No te parece ridículo?
Madre mía, y en África que no hay fútbol femenino, te lo juro, ahí sí no hay fútbol femenino. Sí, muy poco, está poquísimamente desarrollado el fútbol femenino en África.
Correcto.
Pero bueno, estás leyendo la Biblia, ¿qué quiere decir que te diga? Acepta lo que dices y...
¿Qué quieres que te diga? Mira, David Guillito, yo soy una persona inteligente. Tú creas un playoff, por ejemplo, para el Mundial de Clubes el próximo año. ¿Cuáles son los cuatro representantes de África? Bla, 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 bla. Coge dos de ellos, ¿ok? Y le dices, ahora estos dos equipos africanos y dos equipos asiáticos van a jugar un playoff, round robin, en casa y fuera de casa, contra el Barcelona de España, el Liverpool de Inglaterra, el Leipzig de Alemania y la Juventus de Italia. ¿Se acabó? Vamos a ver, si tú en realidad eres tan bueno como tú dices que eres y que te mereces una plaza en el Mundial de Clubes, sobrevive este playoff, que son solamente dos partidos. Cualquier equipo te juega dos partidos por ir a un Mundial de Clubes y vamos a ver lo bueno que eres. ¿Qué te parece?
Sí, es que se resuelve con eso, dándole oportunidad por vía de repechaje, es decir, darle oportunidad a las confederaciones más potentes de meter equipos por repechaje, como bien tú dices. Por ejemplo, son cuatro de África. Digo, mira, van a ir tres directos y ese cuarto puesto te lo juegas.
Dos directos de África y dos directos de Asia. Los otros dos juegan un repechaje contra equipos de Europa. Y se acabó. Y si en realidad tú estás muy cómodo y tú te sientes muy confiado que tú tienes el mejor fútbol, ok, vamos a ver, gánale al Barcelona, gánale a la Juventus.
Siempre vas a perder, decir, pero bueno, aseguran que, como bien tú dices, que Barcelona y que los principales equipos estén en esta...
Paquito, yo quiero ver los mejores del mundo. Mira, el béisbol de las Grandes Ligas, por ejemplo, aquí tienen todos los mejores peloteros del mundo. Cuando yo voy a un juego de Grandes Ligas en Estados Unidos, ya sean japoneses, cubanos, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, nicaragüenses, yo voy a ver los mejores peloteros del mundo. Yo no quiero ver a un país, a una pelota de tercera categoría en las Grandes Ligas. ¿Por qué voy a ver yo en el Mundial de Clubes un equipo de tercera categoría?
Sí, no tendría por qué verlo. Pasa lo mismo con la Champions y con la Superliga. Lo hemos hablado. La verdad es que si tú buscas competitividad, y lo dije hace un ratico, si buscas competitividad tienes que entrar y buscar la manera de que entren los mejores. Y la repechaje sería bueno, sí, dos, tres plazas, ya eso depende. Pero que sí tengan opciones los que se queden fuera, importantes de clasificar a este tipo de torneos, ¿no? Porque vuelvo a decir, este torneo de olímpico, a mí me falta Brasil, y la gente dirá, Daguito, pero no vuelvas a mencionar Brasil porque no clasificó. Vale, no clasificó, pero Brasil tiene mejor equipo sub-23 que muy probablemente tenga mejor equipo sub-23 del planeta, o por lo menos muy bueno. Un partido malo le sale a cualquiera, señores, por favor. Así mismo. Con Macedonia.
Por eso te decía, yo creo que debería ser round robin, por ejemplo, el Saprissa de Costa Rica. Y solamente te lo digo porque yo me crié cerca de ese equipo. El Saprissa de Costa Rica cree que tiene que estar en el Mundial. ¿Por qué? Porque le ganó, tuvo un día de suerte, le ganó al Chivas, le ganó a no sé qué, no sé cuánto. Ah, no, pero ¿sabes qué? Tú no eres el Barcelona, tú no eres la Juventus, tú no eres el Liverpool, tú no eres el Chelsea. Vas a jugar dos partidos, uno en San José y otro en Inglaterra contra el Liverpool, y vamos a ver si tú en realidad te mereces estar. A lo mejor me sorprendes y noqueas a Liverpool, y ¿sabes qué? Enhorabuena, te mereces estar en el Mundial de Clubes. Pero en este momento, ganándole al Comunicaciones de Guatemala y al Chivas de Guadalajara, tú a mí no me has convencido, tú me vas a perdonar.
Exacto. Lo decimos, hay que buscar la solución, y una solución es esa que plantean, ¿no? El repechaje y a dos partidos, y que ganen mejor y que pasen los mejores a con una plaza mínima. Eso sí, yo creo que la FIFA, claro, si es un mundial quiere asegurar una plaza mínima, pero asegure plazas mínimas.
Correcto.
Por confederación.
Como te dije, yo, en África dos directos y dos a playoff. ¿Mm? En Asia, pero dos directos y dos a playoff. En el cercano oriente, dos directos y dos a playoff. En Oceanía, uno directo y uno al playoff. Y así, dale oportunidad a varios, y además estás creando una competencia muy bonita y muy dramática, en ver que a última hora, bueno, a lo mejor el Cuscatlán de El Salvador cree que se merece estar ahí porque tuvo un golpe de suerte y derrotó a no sé quién, pero luego se va a topar contra un equipo un poquito más tú sabes, establecido, como el Chelsea. Y entonces, vamos, demuéstrame que tú tienes que tú te mereces estar en el Mundial. Porque sabes otra cosa bien fea, Daguito, va el Comunicaciones o el Cuscatlán o el Saprissa de Costa Rica al Mundial y lo golean 7-0, porque no merece estar ahí.
Y luego de despinta un poco la competición, esas goleadas y tal. Eso lo vamos a ver inevitablemente, yo creo que en el fútbol, en este mundial que acaba de inventar la FIFA, eso es muy probablemente que veamos algunas goleadas desagradables, porque realmente no es lo mismo una selección que un club. Sí, los clubes hay muchísima más diferencia. Por ejemplo, Costa Rica, con este equipito que llevó a la Copa América, le pudo empatar, es decir, pudo empatar a Brasil.
Y derrotó a Paraguay.
Entonces, pues ahí te demuestra que a nivel de selecciones sí puede ser que tengan un poco, las cosas estén más parejas o tengan más oportunidades, pero a nivel de clubes no. Realmente, Real Madrid coge Ah, no sé, pero dime un nombre cualquiera.
Real Madrid, no, es que el Real Madrid le va a tocar en su grupo. Mira, todos los grupos van a tener dos equipos fuertes y dos débiles. Al Real Madrid le va a tocar un equipo africano o un equipo asiático que ni siquiera sabe quién es, ni sabe pronunciarlo, o un equipo de Oceanía, o los Piratas de Orlando de África del Sur, o le va a tocar el Cuscatlán de El Salvador. Y entonces, ¿qué pena? ¿A ti te gustaría, qué tú prefieres ver? ¿Real Madrid, Liverpool o el Real Madrid contra el Saprissa, por el amor de Dios?
No, claro que Real Madrid, Liverpool, y además es que esto va a pasar, ya digo, lo anuncio aquí, no, es el primer mundial de clubes de la historia y eso no se ha visto antes, pero yo creo que se van a ver algunos resultados un poco abultados debido a que a nivel de clubes sí hay diferencias notables.
Correcto.
Cualquier equipo europeo tiene más.
Es que, Daguito, basta ver con los equipos que han ganado, todos los mundialitos de la FIFA, que hasta ahora han sido 8 equipos, son o de Europa o de América del Sur. Ningún equipo de Oceanía, de Asia, de África o de la CONCACAF ha ganado el Mundial de Clubes.
No, ninguno. Bueno, de CONMEBOL sí, pero de otra no.
Eso dije, o de América del Sur o de Europa.
Sí.
Ok, tú nunca has visto ningún equipo de la CONCACAF ganar el Mundial de Clubes, o de África,
no.
O de Asia. Solamente europeo. ¿Qué significa eso, Daguito? ¿Que los equipos europeos y de América del Sur son los mejores del mundo?
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué tú vas a mandar 6 equipos africanos a un mundial y dejar fuera el equivalente de 4 equipos europeos? Y está bien que mandes 2 equipos africanos, pero tienes que mandar 4 o 6, ¿en serio?
En fin, ya te digo, creo que aquí, no tanto el torneo olímpico, que repetimos, no es un torneo oficial de la FIFA, sino en este tipo de torneos como el que estamos hablando, ya sea la Mundial de Clubes, la Champions, para eso quiere seducir la Superliga. Por eso yo estoy a favor de la Superliga y lo digo públicamente. Si yo quiero ver los mejores partidos todas las semanas, si yo quiero ver, y no me voy a aburrir, la gente por ahí dice, Pepe, tú sabes que la gente por ahí dice que si te vas a aburrir de ver todos los días a un Real Madrid, Chelsea, un Real Madrid, no te vas a aburrir nunca, no te vas a aburrir
nunca
de ver un Real Madrid, Manchester City, 7-6.
Daguito, yo te voy a decir una cosa, el encanto de una futura Superliga como está pintada es el hecho de que tú todas las semanas vas a ver los mejores equipos del mundo fajarse entre sí por 3 meses al año.
Así mismo.
Increíble. ¿Por qué? Okay, y es que, o sea, nosotros tenemos hambre por ver a los mejores. Nadie quiere pagar plata por ir a ver un club mediocre o un club malo, solamente porque tiene que estar ahí, porque la FIFA dice que tiene que ir un representante de Angola. ¿Y por qué? Ok, que vayan 2 representantes de África, pero tú no me vas a mandar, tú no vas a matar un mundial, un torneo internacional, quitando a los mejores equipos del mundo.
Efectivamente, y la Superliga lo que busca es eso, sí. Y después dicen, no, que si la Superliga, gánatelo en el terreno, ¿no? Si te lo tienes que ganar en el terreno, lo que pasa es que cuando te lo ganas en el terreno entras por debajo, por donde tienes que entrar, no quieras entrar directamente arriba, porque si tú, por ejemplo, en Cádiz gana la opción de estar en la Superliga, tienes que empezar por debajo. Porque
correcto.
Si llegas directamente a la Superliga, ¿cuántas goleadas va a recibir en Cádiz, por ejemplo? Por eso está organizada, para que jueguen los mejores contra los mejores.
Correcto.
y vaya habiendo un crecimiento.
Correcto. Bueno, Daguito, cuando tú y yo hablemos el viernes, ya van a haber por lo menos 6, 8 o 10 resultados finales, tanto en el fútbol masculino o femenino de los Juegos Olímpicos. Recuerden, el miércoles arranca el fútbol masculino y el jueves el femenino a nivel olímpico. Así que, Daguito, oye, no salimos de una para meternos en otra.
sí, y son buenos partidos los que vamos a tener, son más partidos los que vamos a tener hasta el viernes, así que el viernes haremos un resumen rápido seguramente de todos los partidos, los resultados por lo menos, informar los resultados e ir viendo cómo se desarrolla este torneo, que bueno, pues rápidamente, aún en 20 segundos, repetir que son 4 grupos de 4 naciones cada una, y van a avanzar directamente el primer y el segundo lugar a cuartos de final. Y como bien dijo Pepe al principio, es una selección sub-23, eso sí, pueden llevar 3 jugadores por encima de sub-23 de cualquier edad, 3 jugadores libres, y hay jugadores libres. De estos jugadores por encima de la edad hay bastantes jugadores interesantes, pero bueno, vamos a estar, a medida que vaya avanzando el torneo, vamos a estar también adelantando estas actuaciones individuales que vayan saliendo.
Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hoy. Una vez más, nos vamos a topar el viernes, pero hay otros deportes, damas y caballeros, y me está diciendo Danilo Fuentes Cortés que hay pelota de Grandes Ligas. ¿Quién juega, Danilo?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:40 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7:40 p.m. Phillies versus Mellizos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Muy bien, parece que los peloteros cubanos se pusieron de acuerdo y brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. El que más brilló fue el tunero Jordan Álvarez, que no solamente conectó 4 hits, anotó 2, impulsó 2, sino que batió por lo que le llaman el ciclo: sencillo, doblete, triplete, jonrón. Para Jordan Álvarez, su cuadrangular número 20 suma 54 carreras impulsadas. Pero, como dice el dicho, siempre hay un pero. Perdieron el partido los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, 6-4. El tunero Jordan Álvarez batea 301 con promedio en base de 385. Anoche también Jorge Soler conectó jonrón, su número 11, suma 34 impulsadas, y los Gigantes de San Francisco derrotaron 3-2 a los Rockies de Colorado. Y Jorge Soler estuvo en medio de esa acción. Tampa Bay Rays venció a los Yankees 6-4. Randy Arozarena, el mexicano cubano left fielder, conectó su jonrón número 15 de la temporada, 35 carreras impulsadas. Randy Arozarena está teniendo una mala temporada. Está bateando solo 212, con promedio en base 314, pero dos de sus 15 jonrones han sido contra los Yankees y han sido en partidos que el Tampa Bay ha ganado. Soto con 3 hits en este encuentro y Aaron Judge impulsó 3 carreras con un jonrón, pero no fue ni remotamente suficiente para los Yankees. Los Marlins vencieron a los Mets 4-2, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias. El cubano con 2 imparables en 4 turnos al bate, su promedio es 389, promedio en base 427. ¿Oyeron bien? José La Candelita Iglesias se ha convertido en el Met más valioso. En ese mismo encuentro, Julito Martínez, el cubano-americano bateador designado, impulsó carrera con un doblete, pero los Mets perdieron contra los Marlins 4-2. Orioles de Baltimore cayeron ante los Texas Rangers 3-2. Bueno, no me canso de decirlo. Cuando los Orioles no usan a los 2 relevistas cubanos, a Sionel Pérez, el zurdo, y a Jenier Cano, el derecho, cuando no los usan, pierden. Es así de fácil. Y anoche perdieron contra los Texas Rangers 3-2. En ese juego, por el equipo tejano, por los campeones mundiales, Adolis García, el cubano con 1 hit en 4 turnos al bate, su promedio es solamente 207. Y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Medias Rojas 9-6. Andy Pajés, el center fielder cubano, disparó un doblete, anotó carrera. Shohei Ohtani, que no es cubano, aún así, de cualquier manera, con su jonrón número 30, 70 carreras impulsadas para Shohei Ohtani, batea 315 con promedio en base de 401. Por los Medias Rojas, el héroe del juego de las estrellas, Jared Duran, impulsó cuatro carreras impulsadas en este partido con doblete y jonrón, pero Boston aún así perdió el partido 9-6. Así que el béisbol de las Grandes Ligas ya está a la segunda mitad de la temporada en marcha. De ahora en adelante, cada partido vale oro y nosotros vamos a seguir brindándoles 3 partidos de pelota por semana a ustedes, los amigos en Cuba, para que estén pendientes de todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. ¡Música, maestro! Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los 3 gatos. que le han hecho llegar este show deportivo a todos ustedes. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos.